hoy en Así las Cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 37 minutos y le mando, por supuesto, besos, abrazos y arrumacos a mi muy querido doctor Tito Garza Onofre, que como ustedes saben, pues está con nosotros cada 15 días los miércoles. Ayer estaba aquí con nosotros y escuchó que comenté que tenía ganas, antes de que terminara la semana, de detenerme a hablar de La Casa de los Famosos, este pues fenómeno televisivo y en redes y digitales y etcétera, pues que ha tenido unos niveles de audiencia realmente muy impresionantes. Y bueno, pues también le decía, yo lo decía ayer al aire, quiero como comentar y hacer una revisión crítica de lo que está pasando. Y entonces me acercó un texto que se llama AMLO no ve la casa de los famosos, depresión política y nostalgia. Y es un reportaje de Luis Mendoza Obando, que es un extraordinario periodista y que además el día de hoy cumple 30 añotes. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas felicidades.
Gaby, muchísimas gracias. Qué gran manera de festejar. Que echando chisme, el mejor regalo.
Exacto, el mejor regalo es echando chisme, querido. Muchas felicidades. Ya algunos de tus compañeros de la maestría ya me habían dicho, oye, acuérdate que es su cumpleaños. Entonces, sí, por supuesto, a Julio González, entre otros, les mandamos ahí besos. Oye, mi querido Luis, no, tú no te dedicas a estos temas. En realidad, tú hablas de política, hablas de muchas otras cosas. Y me llamó mucho la atención. ¿Por qué decidiste escribir sobre La Casa de los Famosos?
Creo que, a ver, como fenómeno cultural es impresionante, ¿no? Recuerdas a las 3 semanas del reality show presumía las cifras Televisa, ¿no? 6.5 mil millones de reproducciones en redes sociales de videos y ediciones que la gente hacía sobre La Casa de los Famosos. Y eso me llamó mucho la atención y también creo que desde quienes cubrimos política hay esta sensación que lo que es muy popular no es importante, ¿no? Y precisamente estamos viviendo un momento político donde eso es completamente al revés, ¿no? O sea, lo popular importa por sí mismo y hay que entenderlo y hay que descifrarlo. Y ese fue como mi primer acercamiento a La Casa de los Famosos. Y el segundo, que a mí me llamaba la atención, es cómo es posible que un formato, ¿no?, televisivo que tiene 20 años, el primer Big Brother apareció en 2002, pues siga generando ese furor, ¿no? Y tenga la gente debatiendo cada domingo quién es el expulsado, ¿no? Y enojando y discutiendo y poniendo comentarios sobre qué está pasando. Entonces por ahí dije, no, pues vale la pena clavarse en esto y tratar de entender qué no está cambiando, cuál es la fórmula que persiste el reality show y qué es nuevo. Y ya de último, pues confesar aquí al aire que yo veo muchos reality shows, me encantan.
Está bien, me parece bien.
Entonces,
a ver, ¿por qué? ¿Por qué te encantan?
La verdad, creo que es algo muy de mi generación, ¿no? O sea, yo no crecí viendo telenovelas y estos relatos, rosas, ¿no? Como Las Tres Marías, etcétera. Uh-huh. Y creo que, por ejemplo, pues ver Las Kardashian, ver Love is Blind, todas estas cosas, pues es un poco ver actores, no actores, introduciéndose a una ficción. Uh-huh. Y creo que esta mezcla entre yo podría ser uno de ellos y al mismo tiempo yo nunca me pondría en esa situación tan vergonzosa es lo que lo vuelve muy divertido, ¿no?
Oye, sí, y bueno, fíjate qué curioso, tienes toda la razón, es que en tal caso yo sí soy de una generación donde eran más bien telenovelas, cuando empezaron, déjate tú los realities, antes empezaron incluso los talk shows, y eso claro, ya era un escándalo, y luego, bueno, pues ya empieza Big Brother, por supuesto, y estos realities hasta este momento. Y yo lo platicaba un poco incluso con mis alumnos que decían, yo no tanto lo veo en la tele, pero luego me cae por TikTok y veo algunos videos y luego ya me acerco. Hay también ahí como un ecosistema informativo y de entretenimiento muy interesante. Y Luis, en este caso en particular, en La Casa de los Famosos, en esta segunda temporada, ha sido también particularmente polémica, ¿no?
Sí, digo, ahí me gustaría como empezar con el análisis que no está
Claro.
cambiando, ¿no? O sea, que
Sí.
los realities de este tipo sean polémicos en México es algo que ha ocurrido desde
Siempre.
el de 2002 hasta ahora, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver esa polémica?
El primero fue en 2002.
Fue en 2002 cuando aparece, o sea, los personajes más entrañables de ese, pues el Pato Zambrano, que hay en Monterrey ya 4 veces intentando ser alcalde y tal,
Sí.
y la Mapacha, ¿no? Era el
Ajá.
otro personaje central. Y en ese momento lo que era escandaloso es que dijeran, güey, ¿no? En la televisión, y veníamos precisamente de un momento televisivo donde Televisa era muy fresa, ¿no? Y no se podía decir nada y todo eran como las buenas maneras. Entonces se da ese rompimiento y creo que son polémicos porque al final el reality show sí logra muchas veces construir esta fotografía cultural, ¿no? En cuanto a cómo se habla, cómo se ve, que los contenidos ficcionados no siempre tienen. Entonces creo que ese choque con las buenas costumbres se genera. Ahorita hablamos, si quieres, más específicamente de qué cambia, ¿no? En el caso de esto. Las tensiones con los patrocinadores es otra cosa que siempre ha ocurrido. En 2002 hubo incluso un aceno de Unidos por lo Mejor y hubo empresas que se salieron de los patrocinios y volvieron al final. Y al final fue un negocio para todo el mundo, para Televisa, para los patrocinadores, etcétera. Porque una cosa que tienen los realities y por lo cual se siguen haciendo, sobre todo en las plataformas de streaming, es que su costo de producción es muy bajo, ¿no? Contra lo que generan en ganancias. Y otra cosa, digamos, que es nuevo en cuanto al reality de esta generación, pues bueno, uno hay un elemento de nostalgia, ¿no? Lo que platicamos, hay toda una generación que creció viendo como niño adolescente Big Brother y que ahora, digamos, lo puede mirar desde adulto. Y la gran innovación que tiene, pues son las redes sociales, ¿no? Que eso es algo que no existía antes. Tú podías ver y te podía escandalizar lo que veías en Big Brother, lo platicabas con tus amigos o en tu casa y ahí muere. Y acá, pues tú puedes volverte columnista, ¿no? Por así decirlo, y entonces empiezas a publicar y debates y puedes hacer videos y haces tu videoensayo de lo que estás viendo, etcétera. Y entonces, algo que creo que vuelve muy poderoso al reality que ya tenía es la posibilidad de ser una suerte productor, ¿no? Antes tú solo podías votar y decir quién
Buen punto.
eliminar. Ahora tú puedes comentar y al mismo tiempo esa información que tú generas, pues empuja, ¿no? A la producción hacia mover cierto tipo de dinámicas, etcétera, ¿no? O sea, a formar parte, ¿no? De qué es lo que se está viendo y a qué se le está dando énfasis. Y luego pasamos a un segundo nivel, que es el del contenido, ¿no? Porque las redes sociales al final nos dan tono y nos dan agenda, y las redes sociales funcionan, y eso aparece en el texto, como un tribunal, ¿no? Donde lo que nosotros queremos es precisamente que con quien no estemos de acuerdo o a quien reprobamos sus actitudes se le castigue. Y esto es muy poderoso y creo que se vuelve muy contemporáneo en la discusión que estamos teniendo, ¿no? O sea, ¿cuántos son los momentos de justicia que sentimos que tenemos como sociedad? Y
Qué
aquí este es un
interesante.
acercamiento a eso. Entonces, creo que, por ejemplo, todo lo ocurrido con Adrián Marcelo, que se está, digamos, tratando de enmarcar con justa razón en un momento donde la violencia de género pues está desbordada, los comentarios machistas se vuelven cada vez, o sea, se vuelven, gracias o por fortuna, cada vez más inadmisibles, que esto ocurra en televisión generó un choque, ¿no? Y generó, digamos, que chirriáramos como sociedad.
Que
Ahora, sí, o sea, chirría la máquina.
chirriáramos.
Y pero lo que yo me pregunto y me quedaba pensando es, ¿hasta qué punto estamos ciertos de que esa posición que reprueba los comentarios machistas es una posición mayoritaria?
Ah,
¿No?
esa es una buena pregunta, claro. Esa es una
Creo
buena
que es una
pregunta.
posición dominante, y esto lo vemos en las redes sociales y en la opinión pública, pero no estoy seguro de que sea una posición mayoritaria. Y esto, digamos, se comprueba con el hecho de que Adrián Marcelo ganó seguidores, ¿no? En sus redes sociales. Y que además es un tipo que se vuelve famoso haciendo muy poco, ¿no? O sea, tenía un programa en multimedios, pues del corte de los que siempre han sido los programas de multimedios, medio misóginos, etcétera. Y luego se hace youtuber y dice que es comediante, pero poco más, ¿no? Y eso creo que también nos habla del estado actual de la fama, ¿no? Que está muy atravesado por las redes sociales. O sea, el primer momento de comedia involuntaria en la casa de los famosos es llamarse así, Pues porque no son tan famosos los que están encerrados ahí dentro.
Sí. Bueno, exacto, son famosos en un en este otro mundo, digamos, donde también se mueven un poco más en, como tú dices, tal vez más en el mundo digital. Le mando aquí un abrazo a mi querido Fernando González, que dice Bimbo, el primer anunciante de Televisa que amenazó con sacar su inversión publicitaria si no sacaban ya a la mapacha en el primer Big Brother. Gracias. La verdad es que no me acordaba específicamente de eso, pero a ver, esto que dices, Luis, es importante. Posiblemente haya, digamos, seguimos siendo, yo lo he dicho una y otra vez, claro que México es un país machista, es un país feminicida, es un país en donde, digamos, la violencia contra las mujeres y contra, digamos, la diversidad sigue ahora sí que al día, ¿no? Y, por supuesto, habrá quienes coinciden mucho con lo que puede hacer alguien como Adrián Marcelo, pues en estas agresiones constantes a otras mujeres ahí en la Casa de los Famosos y demás. Pero creo que también el hecho de que esté en Televisión Nacional y que se arme este debate y que en un momento dado, por ejemplo, el castigo haya sido, ahora sí que diría el clásico, haya sido como haya sido, que salga él de la casa y que esté en los pronunciamientos de CONAPRED, que incluso Televisa Univisión pues saque su propio comunicado en donde dicen que pues obviamente ellos reprueban cualquier violencia de género, etcétera, pues tal vez también pone, digamos, como otras lecturas sobre la mesa. No lo sé, no sé si porque estoy queriendo ser optimista.
Sí, yo llamaría un poco la mesura, ¿no? O sea, y ahí imitando al presidente, ¿no? Que es el único tema que eligió no meterse, aquel que agarra todas. Yo creo que más bien lo que refleja es que estamos en un momento, pues tal cual, efervescente, donde no es claro qué está pasando, ¿no? Porque sí ocurren todas estas cosas, pero por ejemplo, con el tema de los anunciantes, y esto pues me lo dijeron algunas de las fuentes que entrevisté para el reportaje, la realidad es que las marcas tienen mucho miedo de la reacción que puedan tener en redes sociales, porque al no entenderlo sobredimensionan los riesgos, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que hay que enmarcar estas respuestas de deslindarse públicamente de lo que ocurría. Claro. No creo que vayan tanto en un código de estoy defendiendo una serie de valores, sino tengo mucho miedo a lo que este tribunal moral que son las redes sociales me pueda hacer, ¿no? Claro. Y entonces eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, hay un lenguaje nuevo gestándose, o sea, que digamos en los superficiales, pues ves a los Gen Z hablándose como gomita súper buena onda y se ríen y sabe lo que quiere decir. Y uno dice, bueno, ¿no? O sea, esto no parece español, pero también ves en los fans de Adrián Marcelo todo un discurso que se gesta y que lo hemos visto en otros países como Argentina, luego sostener discursos políticos como este tema de, bueno, es que se están quedando en la casa los que se victimizan frente al villano, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ver una construcción más compleja de lectura de la realidad, que creo que no está acabada, ¿no? Que está ahí y que tenemos que mirar con atención. Y tenemos también que agarrar esas palabras y significarlas, claro, para otros discursos, ¿no? Porque de otro modo se gesta solo y luego nos sorprendemos de que no entendemos, ¿no? En qué, claro, momento ocurrió eso. Bueno. Y en última instancia, otra cosa, creo que hay una, ¿sí?, falsa dicotomía, ¿no? Que hay que atender, que es esta cosa, o sea, por ejemplo, la gente decía, estamos hablando todos de que expulsaron a Adrián Marcelo y no de que ya se cargaron al Poder Judicial, ¿no? Y creo que ahí, y eso yo no lo tengo claro, me parece que tiene que ver con que no hemos aprendido a saber cómo medir, cómo pesar, cómo dimensionar estos temas, ¿no? No creo que porque algo parezca trivial o solo sea entretenimiento, no pese, no importe. Y creo que estamos encontrando las herramientas para poder pesar.
Y porque además, como me lo decían unos radioescuchas el lunes y el martes, decían, es que yo puedo preocuparme por el Poder Judicial, pero también ver la Casa de los Famosos. Es decir, ahora sí que no es uno u otro. Gracias, querido Luis, que tengas un gran cumpleaños. Y ahorita compartimos tu texto que me gustó mucho. Te mando un abrazote.
Abrazote, muchas gracias, Gaby.
Gracias, es Luis Mendoza Obando. Y de verdad está muy bueno su texto, el análisis de esto que también importa.